con Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Horacio Villalobos y un servidor, Sergio Zurita. Revolver. Un podcast para armar y desarmar.
Bienvenidos a el nuevo capítulo, el nuevo episodio de Estación Revolver. Estamos aquí. Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Sergio Zurita.
Sergio T. Zurita.
Sergio T. Zurita.
Sergio T.
Ok, Mauricio T. Valle, Sergio T. Zurita. Pilar T. Bolívar.
Pilar T. Bolívar, muy bien, muy contenta de estar aquí. Tú y tú.
Horacio T. Villalobos.
Es que Mauricio pone una T y esa T no existe.
No existe.
Eso es, ¿por qué?
¿Quieren saber la historia ahorita?
Bueno, pero antes de que la cuente, mejor espérense.
No, es muy divertida, ¿eh?
Ok. Hoy vamos a responder. A ver, Mauricio, explica la dinámica de este programa.
Hace una semana pusimos en Twitter que nos dijeran de qué querían que habláramos. Y afortunadamente hubo muchísimas preguntas, algunas que dan para programas y otras que son preguntas muy rápidas de responder. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a leer la pregunta que nos está haciendo nuestro seguidor y la respondemos o debatimos en el tema. Y si es una respuesta en la que creamos que no tenemos nada que decir o que no nos interesa o que no sabemos, podemos exponerlo y saltarnos a la que sigue. Se vale decir esta pinche pregunta, yo no me voy a meter en esos terrenos porque no sé.
Sí.
¿Ok?
¿Se llama esto en inglés?
Es un Q&A, preguntas y respuestas, pues. Y entonces la T nace. Esto es muy chistoso porque, como muchos de ustedes saben, yo empecé haciendo telenovelas.
Ajá.
Entonces, cuando yo estaba chico, hacía telenovelas y un momento en la vida muy, muy rápido en el que yo determiné que ya no iba a volver a hacer telenovelas y que me quería dedicar al cine, puse una agencia de publicidad, me empecé a dedicar al cine de muchas maneras hasta llegar a hacer películas. Y cuando me enfrenté a la primera película, tenía un problema. Mi movie database, que es la base de datos de cine, tenía una cuenta que se llamaba Mauricio Valle, en la cual venía El Norte del Corazón, Cada Quien Su Santo.
¡Qué padre!
Y entonces era así como... ¿cómo le vamos a hacer para mezclar estas dos carreras? Ajá. Y dije, pues chingue su madre, me voy a abrir otra cuenta. ¿Qué le ponemos, una T? Y entonces tengo Mauricio T. Valle, donde usted puede saber lo que yo hago de cine. Y si usted busca a Mauricio Valle, que es otro güey, encuentra todas las telenovelas que ese güey
hizo. ¿Y por qué se te ocurrió la T, Mau?
Busqué varias letras y siento que la T funcionaba muy bien.
Estás como Darío Tepié.
¿Sabes qué fue? Andale. Es un chiste que hacemos mucho, el de Darío Tepié.
Darío, no.
Pero
Darío
fue por Tepié. Numerología.
Pero fue por numerología,
ajá,
¿verdad?
Que se lo cambia.
Tú fuiste por T de transición.
Yo fui por la T de transición. Y aparte me parecía una letra que hacía una división muy clara. O sea, que también estéticamente dividía el Mauricio y el Valle. Y se podía hacer hasta un logotipo y algo que nunca hice y que no me interesa hacer.
Además, pero es MTV.
Es MTV.
El graf. Ahora sí que la letra te pasó a gustar.
Oye, DJ, mira.
Pero no lo había pensado,
y
Mauricio.
Y después de salirte de la taquilla, eso es un tema que vamos a platicar porque alguien lo pregunta. Hay una anécdota que piden aquí, pero okay, ahorita la vamos a encontrar. Así es que nos empezamos con las preguntas.
Tenemos hoy, pero antes que nada, ¿dónde nos pueden escuchar?
Acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes o en YouTube, en el canal Estación Revolver, o nos pueden escuchar directamente en nuestro website, estacionrevolver.tv. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter es Revolver, Instagram Estación Revolver y Facebook Estación Revolver. Así es que ya no hay opción de que nos digan, ¿y por qué no están aquí? Ya hay demasiado para que escuchen.
Hola. Y vamos a responder preguntas que ni en Farándula 40, ni en Dispara Morgos Dispara, ni en La Divina Ilusión, ni en las películas de Mauricio, ni en los artículos de Zurita, ni en Tres Días en Mayo, ni en un acto de Dios respondemos. Únicamente la respondemos aquí. Que no se la respondemos, obviamente, ni a la prensa.
No, estamos, porque son preguntas que la gran mayoría son dudas dignas, razonables y no tienen que ver con nosotros. Empezaré con César García, porque es la primera. Y César pregunta: según ustedes, ¿cuáles son las 10 mejores películas de la historia? Y es una pregunta que puede durar años debatiéndose, pero yo creo que inevitablemente tiene que estar ahí El Padrino, inevitablemente
Ciudadano
tiene que estar
Kane,
ahí El Ciudadano Kane.
Blade Runner.
El Padrino y 1 y 2 podrían estar ahí. También el 2 me gusta.
Se trata de que cada quien diga sus 10.
No, él creo que tenemos que debatir y dejar en 10 este tema.
Oh.
imposible.
No, 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 porque no creo que, o sea, en mi lista, en mi top 10 no está El Padrino, pero yo sé que sí está dentro de las 10 mejores.
Mira que eres, mira que eres raro, como te digo, en cada capítulo.
En mi lista no está Citizen Kane.
Mira que eres raro, tío.
Y aquí sí está. En mi lista hay cosas que les pueden cagar a la gran mayoría de ustedes.
Pero no sería más lista, interesante. En la lista de Mauricio están 10 que no ha visto más que Mauricio, ¿eh?
Okay, pero no sería más interesante eso.
Las 10 películas favoritas de uno, de yo me las aviento en chinga.
A ver.
Mis películas favoritas, sin duda alguna, es Breaking the Waves de Lars von Trier, El Profeta de Jaco Diard, Happy Together y In the Mood for Loves, yo creo que son la misma película hecha para uno y para el otro. Las pongo juntas.
Las de Wong Kar Wai.
Las de Wong Kar Wai, ambas de Wong Kar Wai. Puedo poner El Asesinato de Jesse James por El Cobarde de Robert Ford. Puedo poner ahí All the Real Girls de David Gordon Green. Estoy tratando de avanzar en una lista que... Woman Under the Influence de John Cassavetes, sin duda alguna está ahí. Y puede empezar alguien a hablar de las suyas porque yo voy a...
A ver, pero váyanlas contando, por favor, váyanlas contando.
De Ozón, El Tiempo que Resta, que es la película que más me ha golpeado, creo que porque la vi el día que cumplía años, igual que el personaje cuando moría.
De François Ozon.
Sí, El Tiempo que Resta es una de esas películas. Those Who Love Me Can Take the Train, esos que me aman pueden tomar el tren, de Chéreau. Yo creo que ya di 10. Venga,
sí,
tus 10.
Creo que sí.
No, pues es que sí está así como de... ¡Ay, de golpetón! Por ejemplo, dentro de mis 10...
No se
diez,
me hagan bolas.
De las mis 10 estarían Blade Runner, por ejemplo, El Ciudadano Kane, sí, El Sacrificio de Tarkovsky. Estaría Muerte en Venecia, Betty Blue, que es una película que a mí me marcó fuertemente.
Yo, oui.
Betty Blue, la si quieres, la ponemos
Book,
en la mía también.
La de Greenaway.
¿Cuál? Esa,
The Pillow's Book, el libro de cabecera.
Ah, el libro de cabecera.
Sí. Uh-huh. Esa, francamente, también es una película que en su momento a mí me maravilló esa estética y todo el rollo. Barry Lyndon, que pues ya sabes que a mí me gustan mucho también las películas de, y también Match Point de Woody Allen.
Woody Allen. Uh-huh.
Por ahí más o menos son mis 10.
Tremendo. Tú, Manhattan de Woody Allen. Los Infiltrados de Martin Scorsese.
Ah, caray.
Casablanca.
Okay.
A huevo. Sí, a huevo. Lo que el viento se llevó, a huevo. Ajá. Ay, Dios. Tucker. El hombre y su... ¿Cómo se llamaba? En inglés se llamaba simplemente Tucker. Es una película con Bridges.
Jeff Bridges.
Con Jeff Bridges. Acerca de un hombre apellidado Tucker que inventa un automóvil y las grandes compañías de automovilística se encargan de aplastarlo porque es el mejor automóvil del mundo. Eso me conmueve tremendamente. The Searchers. Más corazón que odio, de John Ford. Uh-huh. Con John Wayne. Ay, Dios. Horacio, ¿puedes decir las tuyas en lo que me acuerdo de las mías?
A ver, obviamente a mí All About Eve.
Ajá.
Me parece una gloria. Viridiana, de Luis Buñuel. Dogville, de Lars von Trier. Uh-huh. Otra que me... A ver, llevamos tres. El Esqueleto de la Señora Morales.
¡Órale!
Que es una película mexicana.
La chingonería.
Los Olvidados de Luis Buñuel, van 5. 8.5 de Federico Fellini, 6. Uh-huh. La Heredera, con Olivia de Havilland, 7. La Noche, de Antonioni, uh-huh, van 8, ¿no? 9, uh-huh, yo pondría... esta película de Pedro Almodóvar, La Ley del Deseo.
Uh-huh.
Y 10 podría Fargo, de los hermanos Coen.
Órale.
Y en esa, y en eso yo me acordé de dos que volvería a poner, igual que hice con Wong Kar Wai, en el mismo nivel. Pondría Contempt, o Le Mépris, de Godard, y Pierrot Le Fou, Pierrot el Loco, también de Godard. Esas dos juntas las pongo en otro.
¿A ti te faltaron cuántas?
A mí me faltaron varias, me faltaron 4, pero ya las tengo, creo. Los Imperdonables, de
Clint Eastwood,
por supuesto. Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman, a huevo. Ay, Dios. Probablemente El Lugar Sin Límites, de Arturo Ripstein. Y la número 10, híjole, tal vez después me acuerde de otra, pero Ay, en la madre, en la madre. El gran Lebowski.
Bien. Ok. Y entonces, vámonos a la siguiente pregunta que nos hace Soy Abogada, Ana Laura Lick. Y ella pregunta, me gustaría saber su opinión de por qué en México no tenemos buenos programas de comedia. Es un tema que hemos hablado bastante. Y porque, bueno, lo hace la comparación con Estados Unidos. La pregunta es esa, ¿por qué no tenemos buenos programas de comedia? Y es una pregunta que a mí sí me parece... Sí es una duda real. En los Estados Unidos los estudios se cuestionan mucho por qué las cadenas de televisión no lo hacen en México, porque ellos consideran eso el semillero de su talento en la cinematografía norteamericana. Sin duda alguna, creo que hemos tenido mejores momentos que este. Ha habido décadas en las cuales la comedia ha sido muy importante para la televisión. Y yo no tengo una respuesta clara de por qué ahora...
Yo sí la tengo, es muy clara. La respuesta es muy clara. Mira, te explico. La primera razón es la doble moral del mexicano y la censura. Y la segunda razón es que sale más barato para las televisoras hacer telenovelas que programas cómicos. ¿Por qué? Porque una telenovela tú vas a utilizar las mismas decoraciones, los mismos sets, los mismos actores que van a trabajar a destajo durante 10, 12 horas y van a hacer un culebrón que va a durar... 8 meses en su grabación y que te va a alcanzar para que lo vendas, lo revendas y lo repitas 37 millones de veces y ganes dinero. Es decir, hay dos razones, una económica y otra de doble moral.
Que no es cierto.
No, bueno, es lo que dicen ellos.
Es mucho más barato hacer un sitcom donde nada más tienes un set, los actores entran. Cándido Pérez, es mucho más barato, millones de veces más hacer Cándido Pérez que Mirada de Mujer, millones. Papá soltero, o sea, es un departamento y tienes a los mismos actores.
No, te explico por qué, te va a platicar por qué. Y eso justamente Jorge Ortiz de Pinedo me lo explicó.
Jorge.
Porque tú les das llamado a estos actores una vez a la semana. Porque así cuando había barra de comedia, hay un número determinado de foros. Y entonces tal día tenía tal programa para hacer su grabación, ¿no? Y entonces una telenovela te ibas de jalón en un foro, la grababas y económicamente les dejaba muchísimo más a la larga.
Económicamente
es lo que estoy hablando.
Más, sí, lo creo.
Sí.
Sobre todo porque... No creo que sea más caro.
No es más caro. No hablo del resultado final.
No, el resultado final sí, y eso tiene mucho sentido. Porque la telenovela mexicana se vende internacionalmente.
Por eso.
Yo la he visto, o sea, en Vietnam, en Camboya.
Ahí está.
Yo cuando di mi pasaporte en Camboya, el tipo que lo agarró me dijo, Marimar. Y yo no entendí qué me dijo y me quedé frío. Y volteé, Marimar. Y yo así decía, ¿qué es esto, no? Y me dijo, Talía. Y yo, ¡asuma!
Pero ahí está.
Se venden y llegan más lejos. Eso sí, porque la comedia tiene que ver con una idiosincrasia del mexicano y eso limita mucho la venta.
Bueno, la comedia tiene como un motor fundamental que es la crítica. Uh-huh. Tiene elementos como es el escarnio y tiene elementos que actualmente no están bien vistos.
No toda la comedia.
No toda la comedia.
Y no la que se veía en el canal 2.
La comedia sí tiene como motor intrínseco la crítica, puesto que va a ser un escarmiento social. Eso es de la poética aristotélica.
No lo estoy inventando. Yo sé, pero...
Yo creo que la censura, como dice Horacio, estoy totalmente de acuerdo, crea una autocensura.
Claro.
Y entonces hace que las estructuras mentales, tanto de los que escriben como los que producen, ya no la estén haciendo, ya no la quieran hacer, ya no les está funcionando, pero es como algo que la misma sociedad, los mismos sistemas políticos, digámoslo así, han puesto su germen dentro de la cabeza de los creativos con respecto a comedia.
Pero en mis discusiones que he tenido con ejecutivos de televisoras nacionales, creo que todo mundo tiene en su cabeza que va a ser exitoso en este momento histórico para la televisión. No todo el mundo, el que tiene el poder es el que sabe qué es lo que quiere ver la gente. Uh-huh. Curiosamente no, porque la televisión va en decadencia, ¿no? Pero no les interesa ni siquiera verlo, o sea, no es por hacer un juicio, no nada, o sea, todo el mundo cree que ahorita dos balazos, narcos, lo quiere ver más la gente que una comedia. Y curiosamente ahora están volviendo a hacer comedias en telenovelas cómicas,
con subgénero chitocho.
En televisión azteca, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero una telenovela de género chistoso funciona mejor para los dueños de las televisoras que un programa unitario. Y hay algo que también, cuando hubo un punto en el cual había una barra de comedia en Canal 2, uh-huh, y había tal censura que ya ningún programa era chistoso.
¿Qué?
Es decir, no había para dónde ir. Bueno, es un hecho que la pregunta es, ¿por qué no hay programas cómicos?
Totalmente.
Y lo que tenemos son unas porquerías que han resultado de tanto tiempo de silencio, que son 40 y 20, que son Nosotros los Guapos, que Televisa ha puesto ahora por lo menos una barra de comedia con puros programas que no te hacen reír, te hacen llorar.
Por ejemplo,
y eso tiene que ver con años de no haber hecho comedia, ¿eh?
Yo quisiera platicar una rápidamente una anécdota de un amigo mío, Jorge Dorantes.
Sí.
Escritor, muy, muy buen escritor, una vis cómica buenísima. La mayoría de los gags, no, el 90% de los gags de la taquilla los escribía él.
Sí, claro.
Que eran un éxito. Y bueno, trabajaba de escritor y dice que llegaba con la gente y el productor les decía: aquí vamos a hacer algo muy cabrón. Que no esté dispuesto a hacer algo cabrón, visionario, chingón. O sea, que no sepa que es Curb Your Enthusiasm, está pendejo, porque de ahí partimos hacia el infinito. No, pues órale, cabrón. Y a las tres sesiones, Jorge entregaba un capítulo y le decían: ¿no tienes algo más tipo Adal Ramones? El mismo pendejo.
Bueno, para que veas.
Era un idiota.
Y o sea, mi opinión, y esto es totalmente en serio, es que la gente en el poder está absolutamente pendeja en México. Kevin Spacey, el hoy tan mal visto Kevin Spacey, dio una conferencia en Edimburgo cuando estrenó la serie esta que tiene, que tenía
House of Cards.
House of Cards. Primero empezó a hablar de David Lean y había puro ejecutivo de televisión. Por cierto, si no saben quién es David Lean, les dijo: renuncien a este pinche negocio, renuncien, porque se les caiga la cara de vergüenza. O sea, los cago. Te digo, si no saben, renuncien ahorita. O sea, por cierto, olvidé Lawrence de Arabia en mis películas, pero.
No, pues Guillermo del Toro lo dice. ¿Sí? No, Guillermo del Toro, en estos masterclasses que dio hace unas semanas, dijo: en mi carrera.
Ajá.
Que yo sigo luchando por hacer cine, he visto caer a los más importantes,
sí,
ejecutivos de la, bueno, industria. Van y vienen, van, sí, y vienen. Tú tienes que creer en tu permanencia.
Pero creo que quienes están a cargo son muy pendejos.
Sí.
Y creo que hay una falta importantísima, y esto va a sonar a broma, creo que hay una falta importante, una carencia importantísima de judíos haciendo la comedia.
Bueno, lo es, dirás, verdad, o sea, es verdad, es verdad.
Mauricio, o sea,
Mauricio Clay.
Lo tienen en el ADN, perdón.
Pero también hay algo. A ver, también Mauricio hay otra cosa.
No era Mauricio Clay de casualidad.
A ver, hay otra cosa que también, el otro día tuvimos una discusión al respecto de Mauricio, respecto a las cifras, y yo hablaba de la percepción. Uh-huh. Las cifras indicaban en su momento que los programas cómicos eran muy vistos.
Ajá.
Pero eso no significa que fueran buenos. Sobre todo en la última etapa de los programas cómicos. Fíjate qué chistoso, ¿eh? Tenían niveles altos de rating, pero eran pésimos. Tan pésimos que hoy por hoy no tenemos buena comedia. Mm-hmm. Si hubiéramos nosotros continuado de la comedia que hacía Mauricio Clay con los Beverly de Peralvillo a hoy, tendríamos 3 o 4 sitcoms muy fregones, muy chingones. Tendríamos late nights buenos. Uh-huh. Tendríamos programas de sketches y todo eso que no tenemos. Porque más los mexicanos somos muy putos, fíjate. Todo nos da miedo.
Eso sí, exactamente.
Todo nos sentimos que ofendemos. Y entonces, el tiempo que Televisa tuvo el dominio, después la llegada de TV Azteca, que TV Azteca nunca ha hecho nada importante en lo que a comedia se refiere, pues nos han retrasado. ¿Perdón?
Hay otro punto que me gustaría tocar, que me nace este pensamiento a partir de lo que dice Sergio, es que creo que también no hay buenas escuelas de dramaturgia. Mm. Hablando realmente de que se tiene que ir a estudiar eso que decíamos al principio, sí, la poética aristotélica, las poéticas, las estructuras dentro del drama. Obviamente ahí entraría la comedia, pero en, de las pocas carreras que hay es la de literatura dramática y teatro en la UNAM. Mm. Y no es una carrera que esté llena de gente tratando de estudiar esto. Entonces también creo que no somos académicos, porque yo sí creo en lo académico para respecto a tener un buen guión y un buen concepto para hacer un programa. Creo que hay escasez absoluta también de buenos escritores y de personas que
conceptualicen. ¿Pero cómo se van a formar si no hay una escuela?
Eso es lo que estoy diciendo.
No, no, digo, de la vida.
Exacto.
De la vida, no lo de...
No, pero más allá, no hay un... Sí, hay... Y es poca la gente que entra a estas instituciones, a la misma SOGEM, que tiene carrera de teatro, ¿no? Para escribir teatro, de dramaturgia. Entonces también estamos muy escasos de buenos comediógrafos, que es como se llaman.
Ok, dice Horacio R. López, de por qué los mexicanos, así lo puso, ¿eh? De por qué los mexicanos tienen tan mal gusto musical. Esa es una pregunta.
A ver, vamos a partir de algo. Aquí no es subjetivo, ¿eh?
No, sí,
es decir, el arte tiene reglas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos los cuatro de acuerdo en eso o no?
El arte tiene reglas en el drinking game que te dije
ese
otro
está
día.
Bueno, eso lo tenemos que hacer.
Pero el ratito les platicamos de qué estamos hablando.
El drinking game. Vamos a partir de algo los cuatro. ¿El arte tiene reglas sí o no?
Totalmente. Por supuesto.
Estamos de acuerdo. Pero una de las reglas del arte es que si no lo rompes, no.
Es que hay que romperla y desestructurarla.
Tienes que conocerla.
Te voy a decir una frase que no te va a gustar.
A ver, dime.
David Mamet dice: todo tiene un principio, un desarrollo y un final.
Ah, no, bueno.
Y sí. Luego dice: sin embargo, Jean-Luc Godard dijo sí, pero no necesariamente sí, en ese orden. Y por eso, dice Mamet, las películas francesas son tan aburridas.
Eso viene en el Masterclass.
Es un Masterclass. Bueno, seguramente
pero
eso no te
hay
gustó
una cosa así
en particular.
¿Quién? No, yo creo que esto sucede. No tiene que ver. Una de las cosas, y eso lo acabo de decir hace poquito, una de las cosas, tal vez en la lista de las cosas importantes que debe tener una película es el entretenimiento.
A fuerza.
Entonces ahí es donde yo creo que Mamet está mal. O sea, una película puede servir para entretenerte, para eso tenemos gente como Spielberg, Peter Jackson y todo.
Pero hay otras que no tenemos gente a fuerza que
como Haneke, que nos puede ayudar a reflexionar y hacer una tesis sobre algo importante en la vida.
Tarkovsky.
Para eso tenemos gente como Tarkovsky, gente como Godard, que lo que le importaba era la exploración del lenguaje del cinematográfico.
Mismo.
Para eso tenemos un Cazavetes. O sea, y si te vas a la pintura pasa lo mismo, o sea,
y
si
música,
te vas a la música pasa lo
la
mismo,
arquitectura,
o sea, gracias
teatro,
a esa pintura
danza.
Que en algún momento se deja de entender, no todo el mundo ahorita ataca, por ejemplo, al reggaetón, como en un momento atacaron el rock, como en un momento se ataca lo que
hasta
sea.
Hasta el chachachá se atacó.
Todos
hijo,
tienen que atacar.
Dios.
Y es una cuestión de entendimiento, porque lo que va a pasar a la historia es lo que sigue. O sea, a nosotros nos toca muy fácil escuchar a bandas de rock. O sea, ya los Beatles nos tocó ahorita.
Claro.
Bueno, nos tocaron en los 70, supongamos, sí, que todos ya estábamos escuchándolo, ¿no? Pues ya habían pasado, ya estaban más certificados, pero todavía les aventaban pedradas, ¿no?
Uh-huh.
Ahorita ya, es historia. Y entonces es muy fácil decirlo. No sé, ¿por qué estamos hablando?
Perdón. Pero hay algo que no te acuerdo contigo. Perdóname, para romper las reglas hay que conocerlas.
¿Sí?
Y tenemos el caso muy claro. No, sí. Pero una cosa es romper reglas y otra cagarte sobre las reglas. Es muy distinto. Una cosa es que Picasso fue rompiendo sus reglas y llegó a ese estilo. Y otra cosa hubiera sido que Picasso hubiera roto sus reglas y hubiera acabado pintando las manzanas de Marta Chapa. Eso es
no,
la gran
todo,
diferencia.
Por ejemplo, todo el impresionismo rompe las reglas académicas de la pintura y al principio todos los tachan de que están malitos de sus ojos, que ven mal, que están locos, que porque no están haciendo realismo.
Pero yo no creo, perdónenme.
Es ahí donde
estilo.
La crítica vale tanto pitos, lo que puedas decir, porque entonces ahí es donde tú ves cosas como El Padrino, El Imperio Contraataca, que todo el mundo atacó en su momento. Ahí está, toma la barbón, cabrón. Y la pinche historia es la única que va a poner las cosas en su lugar. La
no, pero
crítica...
el padrino recibió Oscar desde el principio.
Bueno, pero la crítica le hizo pedazos. Los dos Oscars llegaron después.
Pero la crítica tiene que ver al año siguiente de que se estrenó
no,
ese
no,
rapidito.
No, la crítica pasa el día que se estrenó.
Bueno, yo que, sí. Pero al año tuvo sus Oscars. Ese año tuvo sus Oscars.
Y luego la historia la reivindicó todavía más. Pero la crítica cuando salió y la gente que escribía en periódicos y la gente que hablaba en revistas, la atacaba.
A ver, tú crees, por ejemplo, ya pasó el tiempo suficiente. De la música esta, de los grupos de plástico, de los 80s, que era lo que se escuchaba.
No, pero eso no son arte, estamos hablando de arte,
okay.
Eso no es arte.
No,
es
pero la pregunta es, ¿por qué el mexicano tiene tan mal gusto musical?
Sí,
¿no?
A mí sí es una cosa que que me preocupa mucho. ¿Sabes qué, ¿sabes qué creo? Yo tengo de pronto que mandar a hacer música. Y hay una cosa que me angustia mucho y es la construcción del sonido y la producción del sonido y la mezcla del sonido en México es muy complicado. Es algo como si no todos estuviéramos escuchando lo mismo. Y cuando tú escuchas, pasa con las películas, ¿eh? Hay muy poca gente que ha logrado hacer ese crossover internacional. No sé si sea una cuestión auditiva, porque de qué ojos tenemos... Ojos tenemos, porque en la historia hemos colocado fotógrafos a niveles chingones, directores empiezan a aparecer.
Pero también pero no, ahí tengo un issue. Pues por ejemplo, Martín nuestro Hernández ADN ha hecho como cosas
bien cabronas en sonido, pero nada más.
Nuestro ADN como mexicanos, ajá, es mucho más talentoso, vamos a ponerlo en así, hacia los ojos del mundo y cómo ha salido en lo plástico, en las artes plásticas, también. De verdad que sí, ahí sí viene fotografía, que viene escultura, que viene pintura, bla bla bla, muralismo, anexas. No somos tan buenos, no tenemos ese ADN de nuestra mezcla, ahora sí que de nuestro mestizaje, que se haya bien apuntalado con respecto a la música. Yo así lo siento que claro, sí tenemos un ADN mucho más
a ver, pero a ver, pueblo en Inglaterra con niños a los 5 años, los niños están tocando la guitarra, los
aquí
niños
no,
la guitarra
eso también, no. Eso también. A ver, tiene que ver con la educación, espérate. A ver, creemos los cuatro que el mexicano tiene mal gusto musical, ¿sí o no?
Sí.
Sí.
Bueno.
Sí.
¿Y qué escucha el mexicano actualmente? Reggaetón y música regional mexicana, que tiene una gran pobreza.
Sí.
Una gran pobreza. Es decir, por más, si tú agarras y dices Juan Gabriel, Gloria Nacional, y tú ves a Juan Gabriel en Bellas Artes, con su música transportada a una orquesta sinfónica o filarmónica, lo único que se hace evidente es la pobreza de la música de Juan Gabriel. Perdón que te lo diga. Es decir, se pone en evidencia esa pobreza, ¿no?
Ajá.
Tú a los Beatles los pones con orquesta filarmónica y suenan muy bien, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces, sí hay reglas en el arte. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver, yo creo, que con la pobre educación.
Sí,
los niños en Alemania reciben clases de música de chiquitos, aquí no.
Pero también existe la música popular, la música culta, o sea, también hay como diferentes cartabones para ir clasificando, sí,
totalmente,
¿no?
De acuerdo, pero ahí tampoco nos colocamos.
No, por
bien.
Eso, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo totalmente.
Perdón, el gusto
entonces,
musical
no, estamos
se conforma
de
toda
diciendo.
Tu, toda tu idea y tu bagaje, sí.
Ahora, dice, el IU Mercado nos pregunta, ¿cuáles son las cualidades? Estoy redactando diferente su pregunta. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un pene o vagina para que sea agradable? Para variar un poco el tema.
A ver, yo creo que en primer lugar, que la parte en cuestión esté sana.
Ajá. Y que esté colocada en algo que te guste.
Sí.
Porque a mí la noche por la noche me fascina, ¿no?
Dice que noche con noche.
No, pero espérame, a ver, sí, que te guste la vagina o el pito en cuestión y que esté colocado, o sea, son dos cosas, que la forma de la vagina y del pene sean agradables y esté sano,
sí,
y esté colocado en algo bonito, ¿no?
Exactamente, y creo que sí tiene que ver una cosa, hay cosas, hay noches que parece que huelen a futigón, ¿no? Uh-huh. O sea, que son tan bonitas y tienen una pielecita tan preciosa.
Sí, otras arrugadas, feas, oscuras, también de tonos
exacto,
muy, muy
que
oscuros.
Que eso lo hace como bello y es como un perfume maravilloso.
Sí, pero estás hablando de nochas que a fin de cuentas son de ciertas edades. La nocha se va transformando con
la
edad.
Yo no creo.
Con la edad se va transformando, te lo digo yo.
Sí, se va transformando, pero entonces a lo que yo voy es que sí tiene mucho que ver en
el
dónde
paquete.
Esté esa noche. Porque yo no estoy, ya lo habíamos platicado, yo no soy cogelón por cogelón. O sea, yo no puedo coger y decir, yo nunca fui de un
promiscuo.
¿Cómo se llama? Yo nunca fui de una sola noche de cogida. Nunca tuve.
De one night stand.
O sea, exacto. Yo no tuve, porque sigo hablando, yo no tengo esas características, yo no soy muy hábil socialmente. Pero entonces, o sea, no me importa que envejezca la noche, siempre y cuando sea tu noche, pues.
Sí, igual con el pene, ¿no? Si es el pene que amas, pues obviamente lo ves más bonito. Es como a la gente.
Las dimensiones.
Espérame, a la gente, ¿no? Pasión de amor, de Héctor Escola. Claro. O sea, acabas por ver bonito lo feo. Igual depende de los ojos del amor, creo, para que
también esté
bonita o fea, o bonito o feo. Pero sí les puedo decir una cosa. Si tiene granos, si está, o sea, un pene que tiene
pellejo más. ¿La circuncisión te importa?
A mí me gusta más sin circuncisión. Con circuncisión.
Yo estoy circuncidado y me gusta con circuncisión. Uh-huh. Pero hay gente que le gusta con circuncisión.
Sí, sí. Sin.
Entonces, lo que creemos, respondiendo a la pregunta, es que en primer lugar, el órgano sexual esté sano.
Sí.
¿No? Y que esté acomodado en un lugar que nos haga.
¿Cuál fue la pregunta?
¿Qué características se necesitan?
¿Cuáles son las cualidades que debe tener? Porque entonces en las cualidades podríamos decir...
¿Pero cualidades que son que chifle o...
No, pues no, pero quieres un vergón del negro del WhatsApp de 45 centímetros con 20 de diámetro.
A ver, en que te guste también tiene que ver que sea ad hoc a ti.
Exactamente.
Claro. Si eres una mujer estrecha, por ejemplo, no te gusta un pene muy grande porque entonces te lastima y no tienes satisfacción.
Y también los negros tienen... vergas grandes, porque las negras tienen vaginas grandes, ya, si quieres esa respuesta, tiene que ver.
Sí, que te gusta, hay gente que le gusta que le duela, ¿no?
Pobrecitos de los negros que la tienen chiquita. O sea, pues ¿has visto?
O el chino del WhatsApp.
Pero también, en mi
investigación con las prostitutas, ellas hablaban mucho de los asiáticos, que era un problema la penetración y les daban cosquillas porque tenían más pelos que pito, ¿no?
Ajá, sí. Pero sí, también son vaginas más chiquitas las de las mujeres de ese.
Pero bueno, ya hay muchos. Ya.
¿Qué di?
No, que ya hay muchos asiáticos son por el mundo cogiendo con todo el mundo. Y entonces por eso venían los comentarios de estas prostitutas.
A ver, siguiente pregunta.
Digo
yo, para que ya avanzamos. No, que vayamos avanzando.
Porque pasó una pregunta muy rara.
Muy rara. Está bien, aquí hay de todo. Otra pregunta.
A ver, dice Mariel Castellano: si fueran dueños de una televisora, ¿a quién podrían de jefe de noticias, cultura, espectáculos, jugando? Si fueran un canal, ¿cuál sería?
La madre.
En este país es que sí está cabrón, ¿eh?
Pues los cuatro aquí presentes, ¿verdad?
A ver, si yo fuera dueño de un canal, ya de entrada, a mí no me gustaría ser dueño de un canal. Yo digo porque ahora hay otros negocios más interesantes relacionados con la comunicación. Sí. Pero es que, a ver, el problema que tienen aquí las televisoras es que contratan a la misma gente. Es decir, creen que Perengano, que estaba en tal televisora, que estaba en decadencia, traérnosla a esa persona, a nuestra televisora, va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que serían nombres de gente que no se conoce.
Yo creo que mi teoría de esto tiene que ver no solamente con las televisoras, tiene que ver con el país. Vivimos en un país que la gente en el poder no ama lo que hace. Es decir, la gente en el gobierno no ama a México y no quiere un México mejor. Quiere el poder que eso determina y el dinero que trae y todas las cosas maravillosas que les debe de dar eso a ellos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que pasa lo mismo con la televisión. Yo, a lo largo de mi corta vida en la televisión, he platicado con mucha gente.
Pues ya ni poder. Tan corta, ¿cuántos pues años no? Tienes? 20 años, fácil. Sí. Pues entonces.
Pero entonces, con esta gente que he platicado, me doy cuenta que no les gusta la televisión. Les gusta el puesto de poder.
Sí,
y,
es verdad.
Y entonces, eso ha cagado la televisión nacional. Porque todo mundo que ponen ahí, está ahí sintiéndose el dueño del mundo y cree que su teoría es la más chingona. Cuando el primer cabrón chingón que le gustara la televisión y quisiera hacer algo por ella, tendría una barra diversa. Uh-huh. Y no tenemos barras diversas.
Es que de entrada no leen al público.
Les
no lo leen.
Carajo, ellos creen que son genios todos.
De entrada, los que mandan en las televisoras son los anunciantes.
Sí,
entonces ya estamos en un gran pedo. Porque pues que mande el señor que hace las lavadoras, o el señor que hace los colchones, o el señor que hace el producto milagro, pues ya está de la chingada, ¿no? Después vienen los compromisos que tienen las televisoras con el poder. Ya sí. Llámese el poder del gobierno, o el poder de la iglesia, o el poder de go you to know. Y después vienen los ejecutivos, que como se sienten creativos, aunque no lo son, tú llegas con tu producto y te lo quieren cambiar. Como si tú llegaras a una tienda y le dices: señor, quiero comprar esta licuadora, perfecto, pero le tiene que cambiar el vaso. Ah, bueno, ok, pero le tiene que cambiar el motor, pero le tiene que cambiar el color. Entonces el señor de la tienda va a decir: vaya y compre en otro lado usted, ¿no? Porque esto no se le puede hacer. Entonces, son todos esos problemas. Ahora, yo he conocido gente que ama la televisión, ¿eh? Y he trabajado con esa gente y ha sido fantástico.
Pero gente en puestos de poder.
Gente, digamos, en como
puestos
un
creativos.
Productor.
Ah, bueno, pero un productor. Espérame. No puede hacer lo que sea en el mundo de la televisión. En el cine sí.
No, pues, pero bueno, puede. Pero o con ejecutivos que bueno, te pongo un caso. Y ustedes son partícipes de ese caso, Farándula 40. Farándula 40 se cambió hace un año. Nos pidieron que el programa lo transformáramos. Nos sentamos una tarde, yo traía varias ideas que había trabajado para un programa que nunca se hizo, Sonámbulos. Nos sentamos una tarde, todas las locuras que se nos ocurrieron, fui y se las llevé al director del canal 40 y me dijo, va.
Sí, ahí hay alguien con visión.
¿Y qué crees? Es un éxito el programa.
Sí.
Hay un caso, ¿no? Uh-huh. Alguien que me dijo, sí. Pero lo que dice Mauricio es verdad, pues es que les vale madre la televisión.
Uh-huh. Bueno, pues es entonces,
el vehículo nada más.
Sí. Vámonos con Jairo Barajas. Él pregunta o pide una discusión sobre el racismo del mexicano, que me parece muy interesante. Y así creo tienen que toda
existe,
la razón.
Obviamente.
No, deja claro que existe, o sea, está muy exacerbado. Y yo creo que nos hacemos bien pendejos y no nos gusta mencionarlo, pero el racismo del mexicano...
Mira, yo tengo una frase...
Platicamos, el mexicano come mexicano muy chingón.
Mauricio, yo tengo una frase desde hace mucho tiempo y es... Nacer güero en este país, o sea, güerito de ojo claro y piel blanquita, es una profesión.
No hay frase que yo me haya chingado más en la vida que esa frase tuya. Y a veces te doy tu crédito.
Qué poco.
Otras no.
Ah, bueno. Y yo creo que, obviamente, sí, tiene mucho que ver. Viene desde cómo es nuestra conquista, cómo es nuestro mestizaje, ¿no? Uh-huh. Cómo se empiezan a crear todas estas diferentes razas y subrazas dentro de nuestra sociedad precolombina, colombina, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos al tapatraste en el aire? No te entiendo, lobato, indio, campujo, o sea...
¡Te la sabes! Ajá. Sí. Son mezclas, ajá.
Son las mezclas que se van dando entre español, india, negro con lobato, lobato con campujo, campujo con no te entiendo, y a lo mejor es una que se llama desbarrante. Arráncate. O sea que ya era una cosa que francamente ya es una combinación de razas. Obviamente el color de la piel muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, da clase social, o sea, estipula semióticamente cuando ves a alguien moreno, de pelo oscuro, encasillas luego esa persona. Por eso digo lo de que ser güero es una profesión, porque ya lo tienes ganado. Al venir los españoles, al ser blanco en este país, tienes como algo ganado. Es sí, muy cabañón.
Pero creo que esa teoría, o sea, eso que de lo que estás hablando es lo que genera ese racismo. Porque tenemos la mentalidad del conquistado.
Totalmente.
Y eso es lo que genera ese racismo.
Pero en todos lados hay racismo, es decir, en España mira el racismo.
Pero estamos hablando de nosotros. No, o sea, no estamos tratando de expandirnos. Lo que él pregunta es ¿por qué el racismo en el mexicano?
Porque, pero es que la respuesta es muy sencilla, perdón que te contradiga, pero es inherente en el ser humano, desafortunadamente.
Venga.
Inherente en la gente. Entre menos educado eres y menos informado, creo que eres más racista. Y es parte del ser humano. Es que existe en todo el mundo.
Sí.
Dime qué país no es racista.
No, ninguno. Pero... Híjole. Los chinos, porque pues como que no saben...
¡No! ¡No se dan cuenta!
¡Ay, es un pinche
chiste! No, ya sé, pero no
tienes... Bueno, pues entonces ya me voy a cambiar.
No, pero escúchame. No, a ver, espérame. Es que es inherente al ser humano.
Sí, claro.
¿O no?
Sí, porque siempre nos da miedo el diferente. Nos da miedo el diferente. Nos da miedo el que no es como uno.
Claro.
Y eso equivale tanto a lo físico, como a lo mental, como a lo espiritual. Entonces, el que no es como tú, lo vas a rechazar. Eso es de lo que creo que...
Hay una canción de una comedia musical, se llama... Avenida Q, que dice todo mundo es un poco racista.
Totalmente. Y aquí pregunta Enrique Munguía, y esta es una pregunta que me gusta para cerrar el día de hoy. Dice, ¿cuál es el motor de sus vidas y cómo lo encontraron? Sergio.
Déjame pensarlo un segundo.
Mira, el motor de mi vida es el teatro, es ser actriz, es todo lo que tiene que ver con el teatro. Y lo encontré a los 3 años, desde muy chiquita, por un talento innato, un talento natural que presenté desde muy, muy pequeña. Y decidí que mi vida completa iba a estar dedicada a ello. Y obviamente, bendito Dios, los dioses del Guadalquivir, que han salido otras ramas, otras vertientes que en la vida también me han servido muchísimo. Pero el motor de mi vida... Es el teatro, es estar en un escenario, es estrenar obras, es dirigir, es producir.
¿Y cómo lo encontraste? ¿Fue una cosa de...?
Fue una cosa de que así fue. Cuando tenía 3 años empecé a hacer obras de teatro. Mi papá pintor, muralista mexicano, me diseñaba los vestuarios, mi mamá me pasaba las líneas. Entonces, y nadie de mi familia había sido actor o actriz. Y ahí era como esto natural que se te da, ¿no? Instantáneamente me aprendía todos los personajes, instantáneamente actuabas, lo decías, lo repetías. Entonces ahí, y lo supe desde muy, muy chiquita.
Creo que mi respuesta es muy parecida a la de Pilar. Tiene que ver con existir. O sea, yo hasta durante muchos años, de niño recuerdo que era muy feliz, pero después no. Y luego en la prepa, en la secundaria tampoco. Y de pronto en tercero de secundaria caí en el taller de teatro. Hicimos, se hacía una obra al año, hicimos la obra, es decir, hicimos la primera y única función, si mal no recuerdo, de la obra. Recuerdo que lo hacía yo muy bien, recuerdo que me aplaudieron muchísimo, pero al final, sí, esto siempre me ha pasado, soy el que más se tarda en salir del camerino. No sé por qué, me tardo un chingo y a veces es así de, bueno, en Churchill sí me tenían que desmaquillar, pero siempre por alguna razón soy el que más se tarda. Salgo, ya se había ido todo el público, ya se habían ido todos mis compañeros y de repente pasa la chica más guapa de mi generación y me ve y me dice, padrísimo, me encantó. Y dije, no mames, me habló. Y ya, tengo la sensación de que eso sigue, de que eso es lo que sigue siendo. O sea, ahorita ya es una metáfora la chica esta, pero es eso. Uh-huh. En esencia es, existo. Y una hora antes no existía. Y eso es.
¿Tú? Creo que lo tuyo es como muy claro, ¿no?
¿Por qué?
O sea, ¿siempre tuviste muy claro que querías comunicar en la televisión?
Pero comunicar en todos los sentidos. Uh-huh. Es decir, en teatro, en radio, en televisión, siempre me gustó, ¿eh? Y lo tengo desde niño. Es decir, yo no podría pensar en mí si no hiciera esto. Es más, me sentiría que mi vida no tiene sentido.
¿Pero cómo
si
lo
yo
descubriste? ¿Tu familia estaba dentro?
No, nada. Lo que sí, mi papá era un hombre culto, igual que mi mamá, entonces íbamos al teatro y todo eso. Y la primera vez que fui al teatro a los 3 años, vi el escenario y dije, esto es lo más fascinante que he visto en mi vida.
¿Y ya?
Y me empecé a interesar por el teatro, por el cine. Mi papá tuvo que ver con el cine mexicano, entonces iba muchísimo yo al cine, vi películas de niño que entendí y que cualquier otro niño a esa edad no entendería. O sea, a ver, West Side Story a los 4 años y quedarte fascinado no es lo normal.
No.
¿No?
No, o ver yo me hubiera aburrido.
O ver lo que Viento se llevó a los 4 o 5 años y que me haya parecido fascinante y la haya visto completita Casablanca. Entonces, mi vocación se detonó muy rápidamente. Y es lo que me gusta hacer. ¿Y tú?
Lo mío no fue tan fácil también porque en mi casa no hay nadie como remotamente cercano al arte. Bueno, sí, tengo una tía fotógrafa, pero en mi familia, o sea, no hay nadie. Mi papá consumía mucho cine. Consumía porque mi papá veía el cine
para entretenerse,
para pasar como espectador. El tiempo.
Entonces, uh-huh, mi papá era de esos que había 16 películas en la casa a la semana, porque él se dormía viendo una película, se estaba viendo una película. Entonces, yo tenía como acceso al cine y me acostumbré mucho a ver cine. Vi mucho cine desde chico. En mi adolescencia, o sea, en mi infancia, como a los 8 o 10 años, trabajaba en un Blockbuster, repartía las películas para que me dejaran llevarme las películas que quisiera en mi casa. Siempre vi cine y siempre me pregunté, yo nunca dije, yo voy a hacer cine. Porque pues como no había nadie haciendo cine alrededor de mí, no entendía cómo se hacía. Pero
tú
yo
por decía, lo pronto lo veías.
Yo decía, voy a ser millonario para hacer cine. Uh-huh. Y la vida, o sea, como yo apuntaba hacia allá, como dije, voy a hacer algo que me pueda llevar a trabajar a los negocios familiares y esto. No familiares de mi familia, de los tíos cercanos, ¿sí? La vida me puso un alto muy claro, que para mí fue un accidente que tuve, por el cual tuve que cambiar de escuela, por el cual pasé por una reflexión muy fuerte, y ahí me colocó en el mundo del arte sin querer, porque a mí cuando me llevaban y me decían, te becamos porque estudias actuación, decía, no, yo no quiero estudiar actuación. Yo entré a una clase de actuación y dije, no jodas, que me van a pagar por hacer esto. Y me quedé ahí, y de pronto fue muy rápido. Todos mis maestros me decían, tú no vas a actuar, pero acaba. No, entonces acabé y como que la vida me llevó y ahí me coloqué, pero ya fue después de la adolescencia. O sea, creo que el motor de mi vida no tiene tanto, o sea, siempre estuvo la conciencia de eso, pero el motor de mi vida ha sido, eso es como lo negativo o lo inverso.
Y la conducción.
A mí lo que me hace crecer es que me digan que no se puede. ¿Sabes?
Sí.
Y yo en la escuela, yo fui un pésimo alumno porque yo no quería más que chingar a los maestros. A mí un maestro me decía, no, es que no se puede hacer esto porque así, ay, entonces todo el pinche día me iba a leer cómo chingado sí se podía hacer de otra manera que no era la que decía él. Uh-huh. Y al siguiente día no dejaba de chingar a ese güey hasta que no le comprobaba y me les cagaba.
Contreras, ¿no? Dije.
Ajá, y les cagaba. Entonces como que encontré esa forma de crecer con el coraje y mi motor en la vida más que el cine es esa cuestión de Sí, la rabia me hace crecer.
¿Sabes? Okay. O sea, ir no contra podría... la corriente un poco.
Sí, y otra cosa es que pues, el cine no podría dejarlo de hacer. O sea, hubo un momento en el que mi vida fue terrible, desastrosa. Yo sí perdí todo, todo, todo lo poco que había construido. Me tardé muchos años en reconstruir mi existencia por pretensiones artísticas. Y me tardé mucho tiempo en encontrar el otro lado de la vida. Y creo que aprendí muchas cosas de eso. Y en cuanto a la televisión y la conducción y eso, siempre lo he visto como algo que apareció en mi vida. O sea, siempre lo he visto como un bonus track, ¿no? O sea, como que en el disco hay un lado B.
Sí, así pero ¿te apasiona o no?
Honestamente, no es que me apasione, es algo que puedo hacer. O sea, ¿sabes que yo cuando daba clases?
Aquí no estamos haciendo cine, ¿eh?
No, no. Cuando.
eso lo digo. Yo cuando daba, la 40.
Cuando daba clases de actuación y eso, siempre le decía, o sea, si tú tienes otra opción en la vida, ¿no? A manejar el negocio de tu papá y eso lo ves como una opción, no vas a acabar haciendo esto, porque esto no. Es para los que no tenemos otra posibilidad. O sea, no hay otra puta cosa que hacer más que esto. Y si tienes otra, no lo vas a acabar haciendo. Y para mí eso es el cine. O sea, yo no sé otra cosa más que no sabría qué hacer si no, o sea, si no pudiera escribir una película, si no pudiera dirigir una película, si no pudiera producir una película. Esa es mi vida y eso es lo que me despierta ese animal interno. O sea, luchar porque alguien firme su película, escribir y todas las dinámicas que puedo conseguir para escribir, que sea contratar a un tercero para que colabore conmigo, pensar con alguien más, sentarme a pensar, sentarme a discutir, sentarme a crecer. Eso es mi vida. Y la televisión es eso. O sea, es un bonus track que aparece, que lo puedo hacer y no lo voy a dejar pasar. Pero si tú me dices mañana, Mauricio, te chingas y no vas a volver a hacer televisión, te digo, bueno, ok, está bien, o sea, no me pasa nada.
¿En serio?
Sí, nada, absolutamente.
Yo te veo bastante apasionado, por ejemplo, aquí, como para que no te guste tanto.
Lo podría dejar de hacer.
¿En serio?
Mañana, o sea...
Ahora, yo tenía...
Yo no podría dejar de hacer ni teatro, ni radio, ni televisión.
A mí el radio me cayó, igual que a Mauricio la televisión.
Ya, pero ahora, ¿qué tal?
Me cayó, pero, digo, 20 años después, si mi respuesta es, no mames, me estás preguntando si prefiero mi hígado o mi páncreas, pues no me chingues.
Es eso, igual a mí me
ahorita,
pasa.
Tal vez si le preguntas a Mauricio dentro de 2 o 3 años, pueda que tal vez cambie de opinión.
Pero
tal
llevo 20 años haciéndolo.
¿Televisión?
Sí.
¿Ah, sí?
No, pero espérame, pero llevabas haciendo cosas que no te gustaban.
Bueno, o sea, pero es lo mismo, o sea, no hay, para mí no, o sea... Perdón que lo diga así,
o sea,
de
no
claro,
nos
pero
quieres, es lo que estás
no,
diciendo.
No, 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 te valemos ver. O sea, para mí el motor de mi vida, o sea, ¿a ti qué te pasa? Te puedo decir mañana vas a dejar de hacer todo de televisión. Pero no vas a dejar de hacer teatro.
No. No, no dejo de hacer teatro, o sea,
no, claro, no,
mi
pero
vida
podrías dejar de hacer tele, sí, pero no teatro.
Sí.
No, pero espérame, pero a ver, no, les voy a voltear la pregunta a ustedes a dos. Ver, el director y la actriz.
A ver.
¿No le han encontrado gusto a la conducción?
Yo muchísimo. Tú sabes el nivel de pasión que me
a ver, hay una
que
cosa.
Me produce.
Tú no eras conductora hasta que yo te invité a Farándula 40 y te gustó.
No me gusta. Me súper apasiona y tú lo sabes. Y de verdad, y aparte no nada más que me apasione. Me he disciplinado. Se me ha vuelto una segunda naturaleza.
Es una opción.
A lo que me pregunta Mauricio, sí, como una pregunta tajante, sí, de ultimátum. ¿Vas a dejar de hacer televisión? ¿Vas a dejar de hacer teatro? Puedo dejar de hacer, sí, televisión y no me muero. No puedo dejar de hacer teatro porque, exacto, me muero.
Yo puedo dejar de hacer cine en ningún
dejo
lado.
Dejo de respirar.
Porque sí me volvería loco, pero todo la tele, todos los... ¿Saben qué me pasa? A mí, no sé cómo explicarlo sin que suene mal, pero no para nosotros en general. Bueno, no tiene por qué chingado sonar mal. A mí esto me divierte mucho, mucho. Grabarlo o no, me vale 3 pitos.
No entiendo.
Sí, o sea, esto yo me hubiera podido quedar en un café platicando con ustedes de esto mismo y me voy con
los
mismos.
Es decir,
mismo
te
de la vida.
Parecemos que somos divertidos.
Yo me divierto mucho con ustedes, sí.
Ah,
bueno, no me pareces divertido.
¿No?
No. Me parece que me divierto mucho con ustedes, lo cual no los tiene que hacer divertidos.
Horacio, ¿qué nos hace eso?
Horacio se acaba de convertir en un Joe Pesci alto.
Exactamente.
No, pregunto. A ver, hay una duda razonable, entonces. O sea, ¿somos interesantes o qué
sí,
somos?
Sí, o sea, me la paso muy bien con ustedes. Pero, ¿sabes? Es que hay una cosa que no creo que es la que creo que no estás entendiendo. Si nosotros nos fuéramos a tomar un café o a comer y platicáramos de esto, para mí sería lo mismo.
Sí,
sería lo mismo. Grabarlo y transmitirlo no modifica mi vida.
No, hay un plus. ¿Cuál? Hay un asunto de adrenalina. Sí. Adrenalina. No sé por qué. Sí.
Eso es cierto.
Tiene un asunto de adrenalina, perdón que te lo diga.
¿Y tú, Horacio? Si te dijeran los medios de comunicación.
A mí ya me pasó.
Teatro,
a mí ya me pasó.
Teatro.
Me pasó.
Porque tú eres un apasionado del
espérame,
teatro.
Me pasó y les cuento. Y me puse a trabajar otras cosas. ¿Y qué creen?
¿Qué?
No pasó nada. Sí. Seguí viviendo. Y regresé.
Pero es que son muchas cosas. O sea,
no pasó nada, pero estabas triste. O sea, estaba triste, pero no te mueres. Es decir, no, no te mueres.
Claro. Bueno, no, decir me muero es una exageración, pero.
No,
es
pero
un hiperbatón.
Te cuento una cosa. Pero sigues viviendo, ¿eh? Sí. Y encuentras otros acomodos y otras maneras
pero
de divertirte.
Estábamos haciendo las pasiones.
Era... No, ya lo sé.
Pero contigo yo veo otra cosa. O sea, por ejemplo, no, en verdad le encuentras el mismo valor a hacer teatro que comunicar en la televisión. O sea, por ejemplo. Farándula 40 tiene el mismo valor espiritual que hacer un acto de Dios. O sea, ¿qué te llena más? ¿Te llenan exactamente igual? ¿Tú
no,
crees?
Me llenan igual de importante. Ajá. Dos aspectos de mi vida.
Dos aspectos.
Como fueran, ¿cuál es la diferencia? Como fueran dos vasos comunicantes. Sí. Ajá. Que se separan, que les pones una barrera y los dos se llenan y son igual de importantes. Después les abres la compuerta y se comparten. Así de importantes son, ¿eh?
Es que yo no sé por qué te quiero orillar a que pongas una cosa sobre la otra.
No, pero es que, con el teatro. A ver, por ejemplo, la televisión tiene que ver con que te contraten. El día que a Ricardo Salinas Pliego, al dueño de la televisora, le cague, me va a votar.
Pero, por ejemplo...
Y el teatro estará para mí ahí.
Vamos a dividirlo en otras, en otra rama. Desde Gayola, ¿no? Comedia.
Sí.
Dispara Farándula.
Sí.
Teatro. Dividámoslo así. Dividámoslo en comedia, comunicación y teatro. Tienen el mismo valor, o sea, sí es como la misma necesidad. No podrías decir, bueno, si me van a cortar algo, córtenme el brazo derecho.
Bueno, si me pones en ese límite, bueno, por muchas razones preferiría hacer televisión.
Sí, es que eso es lo que yo quería. O sea, yo sí creo que eso es algo.
Porque de entrada.
Ese es tu animal.
¿Tú crees que me más que el teatro?
Por mucho. ¿Sabes por qué? Cuando yo te veo defendiendo una idea en el mundo de la televisión. Es vital, es aniquilante. O sea, tú tienes ahí un conocimiento y hay algo que te despierta.
Sí, es un animal.
Puta televisión que no lo veo, aunque te guste y aunque lo hagas igual de bien y todo, no te lo veo en el otro lado.
Bueno, pero fíjate, cuando le dije, luego no quiero ventanas, pero te tuvimos una discusión. Y mi pasión esa que ahora alabas, te cagó.
No, no me cagó. Eso no es televisión. Y no, aquí los cuatro.
No, pero tiene que ver con esto también. Es un asunto de comunicación.
Pero
sí,
es que para
supuesto.
Mí es una cosa diferente. Por eso lo decía. Porque para mí son valores. Yo sí coloco las canastas en diferentes huevos.
Pero eso no te hace mejor ni peor.
No,
¿quién dijo eso? No,
ya sé,
¿Ese juicio lo pusiste tú?
No, estoy tratando de equiparar esto.
No, yo nada más estaba diciendo.
No, no eres
¿qué
mejor
te
o
importa
peor?
Más? O sea, a mí sí me importa más definitivamente el cine que es.
No, pero tú estás diciendo que yo discuto con gran vehemencia. Tú no me has visto una discusión de teatro, ¿eh?
No, no.
Copilar, sí.
Pero si hay algo. O sea, estás buscando hacer teatro cada dos años. Yo cuando te conocí no estabas haciendo teatro. O sea, Pilar está haciendo teatro siempre.
Pero hay una cosa.
Pero es a lo que
porque,
voy, o sea,
a ver, porque Pilar...
Es su centro en la vida.
No, a ver, el teatro lo amo. Lo que ocurre es que Pilar ha vivido desde los 8 años de actriz de teatro.
El teatro lo hago, pero lo que pasa es que no se puede vivir tan bien haciendo teatro.
No se puede vivir tan bien haciendo teatro. Pilar lo hace desde los 8 años.
Sí.
Y yo soy otro tipo de actor. Yo tengo que buscar los proyectos que me vayan. Si yo no puedo ir a audicionar para que me den de el papá o el mueble... Yo busco los proyectos... No, pues la verdad...
Pero tú que también hablaste del teatro, Sergio, porque yo sé que eres un ente teatral también, totalmente.
Sí.
Y la verdad es este motor que yo comparto mucho lo que dijiste, es un motor a priori en nuestra existencia. Es más, lo estés haciendo o no lo estés haciendo, está ahí adentro, intrínseco.
Pero bueno, yo creo que amo la televisión.
Sí, Sergio.
Pero bueno,
no sé, ahorita estaba pensando que además, yo hago distintas cosas, escribo y no solo teatro, o sea...
Yo sé.
Eso me gusta mucho también,
o sea... Pero no tienes un hijo preferido.
Sí, el teatro, yo creo. Escribir, tú escribir, ¿no?
No, es que no sé, te juro que no sé. Okay,
bueno, a ver, Miguel Bosé me dijo un día, los seres humanos, si lo sabemos, somos politalentosos.
Sí.
Tenemos talentos, no tenemos un hijo, y aquí tenemos varios talentos, tanto que trabajamos en teatro, aquí, teatro... Radio, televisión, cine y hasta podcast. Y así terminamos, si les parece bien. Estación Revolver.
Nos vemos pronto. Estacionrevolver.tv. Twitter es Revolver. Instagram, Estación Revolver. Facebook, Estación Revolver. Yo soy Mauricio Valle y mi Twitter es @mt_valle. Instagram, @mtvalle.
Yo soy Sergio Zurita. Mi Twitter es @szurita y el motor de mi vida realmente son mis hijos.
que no tienes.
No, pero mis hijos potenciales. Okay. Que flotan en mis testículos. Okay.
Pilar Bolívar, mi Twitter, Pilar Bolívar J, mi Instagram, Pilar Bolívar, y mi motor, indudablemente, es el teatro.
Horacio Villalobos, arroba Horacito, chao.
Revolver, el podcast. Con Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Horacio Villalobos y un servidor, Sergio Zurita. Revolver. Un podcast para armar y desarmar.